Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy, viernes. Esitita de algo.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Tempranito y de Mañana. Para los oyentes que están ahí despiertos desde bien temprano y dando reportes de sintonía. Es viernes, señores, y es uno de los días favoritos de este colectivo, yo creo que de todo el mundo. Y siempre me gusta aclarar que es uno de los días favoritos porque ya podemos descansar un poco, no porque estemos cansados de ustedes. Eso lo aclaré una vez en un programa hace muchos años. Una vez un oyente escribió y dijo: ustedes siempre están diciendo los viernes, llegaron los viernes. Y le tuve que explicar que acá la jornada es larga y que el fin de semana, bueno, pues lo usamos para muchísimas cosas, pero una de las primeras es descansar. Así que nada, un gustazo estar con todos acá. Y más adelante, como siempre decimos, vamos a estar leyendo sus comentarios, sus correos. Y bueno, aquí estamos hasta las 10 de la mañana.
Sí, señor. Hoy es 15 en la charada es... Ahí está.
¿Qué es eso?
Perro.
Grande.
Bueno, ahí hay dos perros.
Porque eso suena al de abajo como mi salchicha.
Esa es la tuya que se metió ahí. Hoy es 15 en la charada. Todo el que esté de cumpleaños hoy, pásela bien. Todo el que esté de cumpleaños hoy, meta un cuento. No vaya al trabajo, falte, escóndase. Métase debajo de la cama, en el closet, en la azotea, súbase en una mata de guayaba, búsquese un papelito médico, no dispare un chícharo, porque papá Dios le dijo a usted que iban a hacer hoy. Entonces, hoy es su día. Hoy es su día. ¿Eh? Así que no dispare. Si es mujer, bueno, pues no le toca más remedio que seguir trabajando en la casa, porque eso no se va a hacer más.
¿Pero
si
es hombre? ¿Pero por qué?
A ver.
Esos consejos tuyos no convienen.
A ver.
No se lleven por los consejos de Alfredo.
Si es mujer, escóndase de su marido. Y si es...
¿Qué cosa?
El marido, bueno, escóndese de la mujer es una cosa cotidiana. Así que no va a tener ningún problema. Que tú sabes.
Ay, Alfredo.
Como dice el reggaetonero.
Alfredo, ¿por qué no te callas?
Sí. Son las 8:04 de la mañana, nos vamos a un boletín informativo, el primero con alguien que no está de cumpleaños y sí tuvo que venir, Ariadne González.
Gracias, Alfredo, buenos días para ti, para Exilda y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el Departamento de Estado informó que el pasado lunes 11 de septiembre, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se reunió en Washington con el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cosío. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz Matthew Miller dijo que el pasado lunes 11 de septiembre se realizó una reunión en el Departamento de Estado entre el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cosío.
at this meeting, Assistant Secretary Nichols and
Él dice que en esa reunión el subsecretario Nichols y el viceministro de Relaciones Exteriores discutieron los derechos humanos, la migración y otros temas de interés bilateral. Miller recordó que funcionarios estadounidenses se reúnen habitualmente con funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington. A un comentario de un periodista de que las conversaciones no eran siempre a ese nivel, Miller asintió, pero insistió en que regularmente Estados Unidos y Cuba tienen discusiones sobre varios temas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades cubanas negaron el cambio a un régimen menos severo a 13 manifestantes del 11 de julio en la prisión de Guanahay de Artemisa. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje la denuncia de uno de estos presos políticos directamente desde el establecimiento penitenciario.
Las autoridades judiciales negaron el cambio a un régimen de menor rigor a 13 de los participantes de las protestas del 11 de julio de 2021, encarcelados en el penal de Guanahay, en la provincia Artemisa.
En nombre de todos los presos que queremos denunciar que en la prisión de Guanahay violan los derechos de los presos, están abusando de la mínima de las condicionales.
Denunció desde el centro penitenciario Denis Hernández.
Tenían derecho al cambio de régimen.
El Centro Cubano de Derechos Humanos informó el pasado agosto que al menos 22 de los más de 1,000 presos manifestantes del 11 de julio están en régimen de mínima severidad que les permite trabajar y autoriza breves estancias en sus hogares.
Quien otorga teóricamente o quien controla el régimen de progresión penitenciario son las autoridades judiciales y para eso el tribunal creó lo que se llaman salas de ejecución, que son salas compuestas por jueces que teóricamente analizan las solicitudes de progresión de un régimen más severo o uno menos severo o beneficios como la libertad condicional. Lo que pasa es que la normativa también establece que todas esas decisiones son formalizadas por los jueces, pero tienen que contar con el visto bueno de las autoridades penitenciarias.
Explicó el abogado cubano radicado en Canadá, Eloy Viera Cañive.
Quienes están contemplados dentro de una categoría que no está reconocida en la ley, pero que funciona también en la práctica, que se denominan delitos priorizados, que son simplemente un grupo de delitos o un grupo de conductas que las autoridades determinan que esas personas no tienen derechos a ciertos beneficios penitenciarios. Uno de ellos es la progresión, y eso lo que hace es revictimizar a las personas que han sido sancionadas. El sistema de progresión es un sistema básicamente controlado por el Ministerio del Interior, aunque desde hace algunos años tiene como un componente formal en los tribunales cubanos.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cuba acogerá hoy una cumbre extraordinaria del G77 más China, integrado por más de un centenar de países de Asia, África y América Latina. Más detalles con la agencia AFP.
Visita del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a Cuba. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel recibió el jueves al jefe de la ONU en La Habana, previo al inicio de una cumbre extraordinaria del G77 más China, que promueve un nuevo orden internacional menos injusto para el llamado Sur Global. Más de una treintena de jefes de Estado y de Gobierno acuden a la reunión de alto nivel el viernes y sábado en la capital cubana, entre ellos Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Alberto Fernández de Argentina y Gustavo Petro de Colombia. El grupo, creado por 77 países en 1964, se amplió hasta 134 naciones de Asia, África y América Latina, mientras que China participa de forma externa y estará representada en esta cumbre por un responsable del Partido Comunista. Guterres inaugurará el encuentro tras acudir las últimas semanas a varias reuniones internacionales, como la del G20 de las principales economías o la de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se expandió con 6 nuevos miembros. El diplomático dijo que esta multiplicidad de encuentros refleja la creciente multipolaridad del mundo. Para Cuba, que ostenta la presidencia pro tempore del G77 más China y enfrenta actualmente su peor crisis económica en décadas, el encuentro representa una oportunidad para desplegar su capacidad diplomática.
Y las reparaciones para mejorar la apariencia de La Habana ante esta cumbre del G77 más China esconden la realidad que vive el pueblo. Así lo aseguran cubanos desde la isla en este reportaje de Beth Pacheco.
La Habana exhibe por estos días vías principales recién asfaltadas y un retoque evidente de lugares por los que pasarán los líderes invitados a la cumbre del G77 más China, que inicia este viernes en esa ciudad capital, al mismo tiempo en que sus residentes lamentan que estas labores no se lleven a cabo de forma sistemática.
Muchas reparaciones de las avenidas. Sin embargo, es contradictorio, ¿no? Porque hace muchísimo tiempo hay reclamaciones de la población precisamente por el mal estado de las avenidas.
Vladimir Turró, periodista independiente desde La Habana, dijo además a Martí Noticias.
Los recursos aparecen para este tipo de eventos. Tienen que ocurrir más cumbres como esta, a ver si logran asfaltar todos los demás municipios, porque la verdad los viales están en pésimo estado.
Este miércoles, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificaba la cita que sesionará en Cuba entre el 15 y 16 de septiembre de austera y simple, ya que se realizará en medio de las difíciles condiciones de la economía cubana, pero resaltó el apoyo del pueblo cubano a la misma. Al respecto, Ibis Leivis Castellanos, quien vive desde hace 6 años en un albergue en La Habana Vieja en precarias condiciones, esperando por una vivienda prometida, expresó.
En este momento yo tengo un niño con hepatitis bacteriana y aquí en el albergue hay ratas, cucarachas, ratones, de todo, aquí de todo. Entonces todos los que visitan aquí nuestro país creen en apariencia de que todo está bien, porque cuando pasan por los lugares todo está bien, todo es una mentira.
Para hablar del tema también contactamos en la capital cubana al activista y comunicador Boris González Arena.
Ahora mismo yo estoy en el parque de 26 y Quinta Avenida en Miramar y veo que hay una brigada grandísima, como de 10 o 12 personas recogiendo con velocidad y están en torno al busto de Gandhi. Probablemente vayan a traer a algunos diplomáticos extranjeros y por eso lo están limpiando, porque esto no lo limpian jamás en su vida. Se han arreglado las calles, se han pintado calles y todo es para esta cumbre. Pero lo peor lo estaba diciendo Osmel Rodríguez, que es un periodista y activista del interior del país, que decía, estamos sufriendo apagones desde hace muchos días para que La Habana esté iluminada. No nos cabe ninguna duda que ninguno de esos diplomáticos se va a asomar por una ventana a ver lo que está padeciendo y lo que está sufriendo la nación cubana.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En otra información, el expresidente Donald Trump y la mayoría de los coacusados en el caso por supuestamente intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia en el 2020 no tendrán que comparecer en un juicio en octubre. Así lo decidió el juez el jueves del condado de Fulton, Scott McPhee. Con esta decisión, el caso Trump y los 16 de los coacusados se separa de los abogados Kenneth Chesebro y Sidney Powell, quienes habían sometido peticiones ante la corte para tener un juicio rápido. McPhee estableció el 23 de octubre como la fecha de inicio del juicio para ambos acusados. El 6 de septiembre, el mismo juez había negado la petición de Chesebro y Powell de ser juzgado de manera separada al exmandatario y a otros acusados. Sin embargo, lee la decisión, luego de considerar las mociones de las partes, la Corte encuentra que separar los casos de los demás coacusados es simplemente una inevitabilidad procesal y logística. Y en Venezuela, la ONG Un Mundo Sin Mordaza exigió a las autoridades nacionales tomar medidas para proteger los derechos humanos en la región amazónica del país, donde 2 personas murieron y 6 resultaron heridas en un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y mineros ilegales. Se exige a las autoridades venezolanas que tomen medidas inmediatas para proteger los derechos de todas las personas involucradas en estos enfrentamientos, dijo la organización a través de X. Exigió también una investigación imparcial y exhaustiva de estos hechos ocurridos en un sector del Parque Nacional Yapacana en el estado de Amazonas. Entre tanto, la ONU llamó el jueves a rebajar la tensión en la Amazonía venezolana y manifestó su disposición a apoyar en la promoción de soluciones. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 14 minutos de la mañana. Gracias a Diane González por este segmento informativo. Y gracias a usted que está ahí pegadito al radio, donde quiera que se encuentre, dentro o fuera de Cuba, dentro o fuera del municipio cabecera de Miami. Si está manejando por las carreteras de Estados Unidos, como lo hace el Lobito, como lo hace Mandy Quincalla, como lo hacía José, pues espero que nos sintonice. Y si usted también está en cualquier otro país, bueno, pues nada, denos un timbrazo, si puede, al 305-437-7075.
O pueden escribir al correo del programa, que es tempranitomarti@gmail.com. Y bueno, ya que estoy hablando del correo, voy a comenzar saludando a todos los oyentes que están en la sintonía y que están, bueno, reportando que están por ahí escuchándonos. Un saludo para Miguel y Geraldine, un saludo para el cubano de Finlandia. Un saludo para Leonardo Primero, para la gente maravillosa del Club de Manzanillo, para Iván el sindicalista, de un lugar que Alfredo tiene recuerdos imborrables. Y bueno, gracias a todos ustedes. Recuerdo, a Mandy Quincalla.
Recuerdos fríos.
Recuerdos fríos. A Mandy Quincalla, que está ahí en primer lugar siempre, bueno, pues dando reportes de sintonía. Yaciel, el lejano Yaciel, siempre nos manda una frase y o nos manda varias. Y yo comparto algunas de ellas con ustedes. Y dice, la gente tiende a ser más inteligente emocionalmente a medida que crecen y maduran. Esto no tiene nada que ver con Alfredo. Dice, la gente tiende a ser más inteligente emocionalmente a medida que crecen y maduran. ¿Y tú?
Esos jugadores de baloncesto son muy inteligentes.
Sí, porque crecen, porque han crecido mucho. Él es así, él siempre me tira algo a ver si yo entiendo perfectamente. Pues mira, sí, por acá está Mandy dando saludos y bueno, todas estas personas maravillosas que siempre nos escriben. Y bueno, te estaba comentando que hoy era el Día Internacional de la Democracia, o es el Día Internacional de la Democracia. Y bueno, se celebra el 15 de septiembre, todos los días, pues se celebra el Día Internacional de la Democracia. Fue establecido un 8 de noviembre del año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia, que a mí me parece una palabra muy grande y muy amplia. Y bueno, el lema de este año es empoderar a la próxima generación, a esas generaciones futuras que están creciendo. Y dice, la democracia debe progresar y es fundamental el papel de los jóvenes en ese progreso. Y cuando hablan de democracia y el papel de los jóvenes, pues yo no puedo nada más que pensar en Cuba y en tantos jóvenes que salieron un 11 de julio, pues precisamente por esto, por libertad y por democracia. Y los años anteriores han tenido diferentes lemas. Por ejemplo, el lema del año pasado fue proteger la libertad de prensa para la democracia. Y también vuelvo a pensar en Cuba, porque esos periodistas independientes que tienen que hacer una labor tan encomiable para que sus artículos, para que sus blogs, para que sus noticias salgan al mundo, para que sus denuncias lleguen al mundo, pues en ese año estuvieron representados en el año 2022, que se llamó así, proteger la libertad de prensa para la democracia. Por ejemplo, en el 2020, un reto para la democracia debido al COVID-19, y sabemos lo que pasó en muchos países, por ejemplo, en Cuba, con el COVID-19. Y bueno, no me voy a poner a darles una clase acá del significado de la palabra democracia y por qué se fija un Día Internacional de la Democracia, pero sí les voy a recordar que la democracia es un valor universal, pero al mismo tiempo no existe un modelo único de democracia. Y aquí hemos hablado de países que son ejemplos de esto, de democracia, y cómo cada cual lo lleva y cómo cada cual permite que sus ciudadanos vivan en democracia.
Fíjate, si las cosas que suceden aquí son ejemplos fehacientes de eso que tú estás diciendo, que hace unos años en una feria del libro, que se hace aquí tradicionalmente en la ciudad de Miami, asistí y bueno, claro, ahí hay numerosos stands, puestos, kioscos, como se llame, donde están los exhibidores de libros, los autores, pues vendiendo sus libros y otros libros. Y había uno de estos puestos con literatura socialista, marxista, y en la carátula de los libros estaba nada más y nada menos que Engels, Marx, Lenin, el Che Guevara, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa gente estaban ahí ofreciendo esa literatura. Y yo paso y los miro. Lo que me asombró fue que se estaba desarrollando ese evento en el medio de una normalidad muy grande, sin agresiones y sin nada. Yo iba con una persona y cuando paso por delante de este kiosco, una señora que estaba en el kiosco le dice a la persona que me acompaña, mire, este libro de, no sé si era de Marx o por de Engels, favor. Y la persona que me acompaña le dice, no, gracias.
Y ya.
Y todo dentro de un mundo civilizado. Eso precisamente es lo que uno aspira a que el día de mañana suceda en Cuba, que de una manera civilizada tú tengas una idea, tengas un personaje histórico al cual ames, yo no, y haya un respeto mutuo y yo no te tenga que agredir, me tenga que fajar contigo.
Diferentes opiniones, diferentes puntos políticos, diferentes puntos de vista, y que eso coexista en democracia, simple y llanamente. Eso que tú estás diciendo, eso es una editorial. Por ejemplo, esa editorial pidió permiso para tener ese stand. Y la gente, las personas que llevan la Feria del Libro saben a qué se dedica ese editorial y qué libros se iban a vender, porque tampoco es que llegaron y lo pusieron.
Claro, claro.
Eso lleva un proceso, usted se inscribe, usted presenta su editorial y presenta también los libros que va a vender en ese momento, los libros que está publicando su editorial. Es decir, que todo lleva un proceso y los organizadores de la feria pues no les dijeron, no, usted tiene ese pensamiento, no puede vender sus libros. No, usted tiene derecho dentro de lo racional y dentro de la democracia participativa de venderlos y venderlos tampoco de una manera agresiva. Usted va a estar ahí en su stand, nadie puede venderlo de forma agresiva, sea el pensamiento político que tenga. Y son cosas así, la democracia es importante, señores, es súper importante que se viva en democracia, que los gobernantes entiendan que las personas todas no somos iguales y que tenemos diferentes puntos de vista, tanto políticos como sociales. Y esto tiene que ver, fíjate, aquí estaba comentando con Alfredo un reporte que salió hace unos días acá en la mayoría de los periódicos de acá de Estados Unidos. Y el reporte, si usted lo lee así, dice, bueno, el reporte dice, subió la pobreza infantil y bajaron los ingresos en el año 2022 en Estados Unidos. Y la mayoría de las agencias pues lo han desglosado muy bien porque son cifras que ha ofrecido la oficina del censo de acá de Estados Unidos y fueron divulgadas el martes pasado. Ahora, el reporte este explica cuáles son, por ejemplo, los estratos sociales que están sufriendo más esto. Esto tiene que ver con el COVID-19, con todo lo que ha pasado, en fin. Y está súper desglosado por raza, por todo, señores. Y esto lo está dando la oficina del censo de acá de Estados Unidos. Y la medida oficial de pobreza se basa en recursos de dinero y de la pobreza suplemental, que incluye tanto dinero como beneficios que se les dan a las personas acá, como se le dice, de bajo recurso. Y bueno, y les restas gastos necesarios como impuestos y gastos médicos. ¿Por qué esto, señores? Porque entonces el periódico Granma sacó un artículo reportando un aumento de la pobreza infantil en Estados Unidos, pero con una crítica terrible. Y lo más bueno de esto es los comentarios, porque es un artículo donde se podía comentar. Y entonces la mayoría de los comentarios giran en torno a cómo ustedes están criticando un país como Estados Unidos, que no es perfecto, no es perfecto. Y lo está señalando este reporte, que les dije el titular que tiene, y está en la mayoría de los periódicos. Pero el Granma, este periódico que Alfredo busca casi todas las mañanas acá para dar un ejemplo, pues una crítica, se ha hecho eco del reporte, pero ya ustedes saben, con el doble sentido de decir que en Cuba no hay pobreza y que en Estados Unidos la hay. Pero lo que no ha hecho el Granma es tener el civismo, por ejemplo, de ofrecer un reporte como el que se está ofreciendo en las diferentes agencias de acá de Estados Unidos. Lo han puesto con números, con datos específicos. Usted puede ir, buscarlo en cualquier periódico, leerlo, porque eso pasa en cualquier país.
Claro, pero además...
En cualquier país, en democracia.
Oye, pero...
¿Ven cómo todo tiene un porqué? ¿Por qué comencé por la democracia y estoy terminando con esto?
Pero es que también la pobreza de algunas familias aquí no depende del gobierno, depende de la... del empuje, de las ganas de superación,
claro,
que tengan los padres.
Y todo esto, todo eso viene por ahí. Todo eso viene por ahí.
Porque imagínate tú.
Ah. Pero no escondieron los datos que ha dado la oficina esta del censo. Lo han publicado.
Por cierto, tengo que confesar que todos esos libros de Marx, de Engels, de Lenin, de Jorge Dimitrov, del Che Guevara, todos esos libros yo los tengo. Porque cuando lo voy a cambiar el aceite al carro, me sirve para levantarlo y ponerlo abajo para poder meter la bandeja. Así que algo sirve. Son las 8:25 de la mañana. Nos vamos al segmento de ciencia y tecnología. Danilo Fuentes Cortés, alias Viñolito, nos va a hablar sobre días de trabajo para el futuro.
No, 10. ¿No?
Ah, 10 trabajos para el futuro. ¿Quién le dijo a él que yo quiero trabajar en el futuro?
Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales. Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias, dijo Saadia Sajidi, directora gerente del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía y la Sociedad de la Organización. Estas proyecciones fueron hechas por la entidad con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio. Número 1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Su misión es lograr que las computadoras puedan simular el pensamiento humano. Su foco está puesto en que el sistema de inteligencia artificial pueda resolver problemas, responder preguntas y completar tareas que normalmente realizan los humanos. Número 2. Especialista en sostenibilidad ambiental. Trabaja con las empresas para que logren sus metas de sustentabilidad ambiental. Es un consultor cuyas responsabilidades cambian según la organización para la que trabaja. Número 3. Analista en inteligencia comercial. Un analista de inteligencia comercial estudia conjuntos de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales. Número 4. Analista de seguridad de información. Las empresas están expuestas a la filtración de datos confidenciales de su negocio o de sus clientes, incluidos números de tarjetas de crédito, contraseñas e información privada de cientos de millones de usuarios. Número 5. Ingeniero FinTech. La industria de la tecnología financiera es uno de los ecosistemas de software de más rápido crecimiento en el mundo. Número 6. Analista de datos y científico de datos. Harvard Business Review considera que la ciencia de datos es actualmente y será en el futuro el trabajo más apetecido, así como las profesiones vinculadas con el área. Muchos científicos de datos pueden comenzar sus carreras como analistas o estadísticos. Cualquiera que sea el caso, los dos profesionales tienen la habilidad de extraer información significativa e interpretarla. Número 7. Ingeniero en robótica. Ayuda a crear sistemas robóticos que se utilizan para realizar tareas humanas y no humanas. Número 8. Ingeniero en electrotecnología. Se dedica a diseñar y dirigir el funcionamiento de sistemas, componentes, motores y equipos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones. Número 9. Operador de equipo agrícola. Su principal función es manejar maquinarias para apoyar las actividades agrícolas como la labranza del suelo, plantar, cultivar y cosechar cultivos, alimentar y pastorear animales, así como eliminar sus desechos. Y número 10, especialista en transformación digital. Este profesional requiere sumergirse en la compañía para la cual está trabajando, entender lo que necesita y desarrollar un plan de transformación digital. Guarda esta lista, porque el mundo va a pasos agigantados y la tecnología juega un papel primordial.
8:28 de la mañana y después de este segmento con Danilo Fuentes Cortés.
Ni se te ocurra echarle a perder el fin de semana a la gente.
Bueno, cuánto lo siento, cuánto lo siento. En el tiempo para Cuba, un día de calor, como siempre, y aisladas lluvias en el interior y sur de la isla, luego de un amanecer con poca nubosidad en gran parte del país se va a tornar a parcialmente nublado desde el final de la mañana, con una tarde nublada en partes del interior y sur, con aislados chubascos y tormentas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en áreas del interior. En la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles, pero en la tarde serán del norte al nordeste en la costa norte-sur hasta 20 kilómetros por hora, con brisas en la costa sur. Se prevé poco oleaje en la costa norte oriental, con una mar tranquila en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Exilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8 y 31 minutos de la mañana. Y aunque Exilda no lo diga, tenemos hoy sentado aquí a un productor sustituto. No se llama restituto. Alejandro Sayas Basante vino.
No es que no, se me haya olvidado, Sayas.
No, vestido de anaranjado. ¿Tú saliste de la cárcel? Ah, no, pensé que era un uniforme de preso. Es el reflejo de la luz que le da ahí. Pensé que había venido ahora bajo fianza. Está Alejandro Sayas Bazán en sustitución de Jaimito, que estaba de mula para Pinar del Río.
Cobró digas nada de eso.
¿Es verdad? ¿Se fue de mula? No, ¿se buscó un billetico por ahí haciendo... llevando azúcar
busca,
que no hay?
Siempre buscándote problemas y yo siempre tengo entonces que sacar.
Teudi, que no ventila las mañanas, está sentado ahí todos los días. Nuestro técnico de audio, tenemos a un invitado especial, que no sé si quiere que lo mencione o no, pero ahí está sentado aprendiendo no sé qué está aprendiendo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Tú y yo. ¿Cuál es la diferencia entre un ladrón amateur y un ladrón profesional? A ver, si tú te lo sabes.
Mira que yo te explico, pero tú no acabas de entender. Mira que yo intento explicártelo. Teudi, dile que hoy es viernes.
No se piensa los viernes.
Explícale bueno,
yo se lo voy a explicar. Yo le voy a decir cuál es la diferencia. ¿Qué dice ahí?
Qué rapidito.
Oye, bueno, está puro, si está la... Bueno, el ladrón amateur te dice, dame todo tu dinero. Y el ladrón profesional te dice, ven aquí, por favor. 8 y 32, nos vamos con un boletín de noticias.
Gracias, Alfredo. Los casos de dengue aumentan en Cuba en medio de una disminución de los recursos para enfrentar la propagación de la enfermedad. Tomás Cardoso recogió testimonios de varias provincias de la isla.
Se incrementa la presencia del dengue en Cuba mientras que se desploma la campaña de prevención contra el mosquito y el faltante de medicamentos, alertaron cubanos desde la isla. Este miércoles, en comunicación desde la prisión provincial de Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Allen, informó sobre un brote de dengue que actualmente está afectando a muchos presos en el penal. Reporta el activista Rafael Puentes Cremé.
Eider me hace saber que hay innumerables casos de dengue. No hay una duragina para bajar la fiebre a los presos que están dando en el puesto médico.
También en Guantánamo hay presencia del dengue, explica desde allí Alfredo Álvarez Leiva.
Hay dengue aquí en la zona de el hospital, no hay ningún tipo de medicamento. No hay suero, no hay inyecciones, no hay nada.
La falta de recursos para la prevención es parte importante en el incremento del deterioro de la situación epidemiológica en Santi Espíritus, aseguró el comunicador independiente Adriano Castañeda.
El dengue se ha disparado en los últimos meses y se está viendo mucho la proliferación de desechos, de basura.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano destaca que hay muchos casos de dengue en la ciudad de Santa Clara.
Nos está golpeando
peleando el dengue y tampoco se ve una actitud responsable de la salud pública. Hay una despreocupación total ante la escasez de tantos medicamentos, de tanta alimentación.
Hay muchos casos de dengue internados en los centros hospitalarios en la ciudad de Pinar del Río, advirtió José Rolando Cázares.
Hay un gran brote de dengue. El pediátrico Pepe Portilla de aquí de Pinar del Río está repleto. Hace tiempo que no se fumiga esta parte aquí de la zona del reparto Hermano Balcón y otros lugares.
Desde la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera nos dijo que ya no se hace el control de vectores ni el pesquisaje.
Bueno, esas brigadas que hacen de control de vectores generalmente no vienen, porque primeramente el combustible no hay para poder fumigar y por otra, hay poco interés de todo el mundo en hacer su trabajo.
Y en el poblado de Vanes, en Holguín, hay presencia de muchos casos de dengue y también hay posibles casos de COVID, pero no se están haciendo PCRs, concluyó William Tamayo.
El dengue en Vanes nunca se acaba. Las calles de Vanes es un vertedero. No hay atención médica. En el policlínico se pone fruto ni el clínico quirúrgico. No tienen PCR, no tienen nada allí para hacer.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Desde la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, el preso político Denis Hernández denunció las exiguas raciones de alimentos que les sirven a los recluidos. Hernández hizo estos comentarios en una llamada a Martín Noticias.
Pues nos están matando de hambre. No tienen condiciones para tener tantos presos aquí en esta prisión. Por ejemplo, hoy solo dieron de desayuno un vaso de infusión. No dieron ni pan. Y cuando lo dan, este no pasa de los 30 gramos. Cuando debería tener en realidad 60 gramos. Además que casi siempre es amargo. En las comidas deberían darnos 100 gramos de arroz. Y solo sirven unos 80 gramos. Y de plato fuerte, casi siempre lo que están dando es picadillo y una pasta que nadie sabe de lo que está comiendo. La comida está falta de sabor, no tiene proteína, no tiene vitamina. En resumen, fuente, la alimentación está malísima. Sirven demasiado. Poquito, no están ni cumpliendo lo que deberían servir. Esa alimentación yo no creo que tengan ninguna proteína, nutriente, no tiene ninguno, no, vitamina, no tiene nada. Ubícate que hoy, ayer lo que dieron fue esa pasta que parece una pasta como de harina, así, ni los presos mismos saben qué es lo que están cocinando. Y un caldito pequeño.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ratificó su oposición al mercenarismo tras una declaración del representante diplomático de La Habana en Moscú, en las que afirmaba que Cuba no está en contra de la participación legal de sus ciudadanos en la guerra de Rusia en Ucrania. El canciller Bruno Rodríguez escribió en sus redes sociales que la posición inequívoca e invariable del gobierno cubano, conforme a la legislación nacional, es contraria a la participación de ciudadanos cubanos en cualquier conflicto contra el mercenarismo y contra la trata de personas. También su colega Eliana Núñez Mordoche, directora de Europa y Canadá en la Dirección General de Asuntos Bilaterales del MINREX, dijo que Cuba reitera que no forma parte del conflicto bélico en Ucrania y que mantiene la firme posición histórica en contra del mercenarismo. En Estados Unidos esta semana ya estarán disponibles las nuevas vacunas anti-COVID. La Casa Blanca promueve la aplicación de las dosis actualizadas ante un aumento de casos de coronavirus. Jorge Agobián informa.
Las vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos protegen de la subvariante de Omicron, responsable de más del 90% de los casos de coronavirus circulando actualmente en el país. El secretario de Salud, Javier Becerra, busca incentivar la vacunación ante una aparente fatiga de los estadounidenses que en 2022 prefirieron evitarla.
La cosa es entender que solo porque se vacunó uno hace un año, hace seis meses, no quiere decir que estamos bien.
Solo el 20% de los adultos en el país recibieron la vacuna de refuerzo el año pasado, según cifras oficiales.
Sabemos que el pueblo entiende y reconoce que la vacuna ha salvado vidas.
En las últimas semanas, el número de hospitalizaciones por COVID aumentó un 8,7%. La cifra, sin embargo, es inferior a lo experimentado en septiembre del año pasado, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La nueva vacuna de Pfizer y Moderna está destinada a personas mayores de 6 meses y es gratis para personas con o sin seguro médico.
No importa quién es, su ingreso, dónde vive, su estatus.
Y aunque por ahora la prioridad de la Casa Blanca es convencer a sus ciudadanos a vacunarse, no se descartan los programas de distribución.
Pero si los otros países no se vacunan, entonces cuando vienen aquí a visitar o nosotros salimos a visitar, nos podemos infectar. Así que tenemos que ayudarle al mundo. Tener la vacuna.
En estados como Pensilvania y Nueva York, las vacunas comenzarán a distribuirse a partir de este mismo fin de semana. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, la emisora Radio Darío celebró el premio Václav Havel, entregado el martes, al caricaturista nicaragüense Pedro Molina. El caricaturista es conocido por sus creaciones satíricas para denunciar las violaciones cometidas por parte del régimen de Daniel Ortega. Molina recibió en New York el premio internacional Václav Havel para la disidencia creativa. Y Rusia expulsó a dos diplomáticos de Estados Unidos por un caso de presunto espionaje. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, calificó la medida de injustificada y prometió responder. Los detalles con la agencia AFP.
Rusia anunció el jueves la expulsión de dos diplomáticos estadounidenses. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso acusó a los funcionarios Jeffrey Seelin y David Bernstein de haber realizado actividades ilegales al comunicarse con un ciudadano ruso, Robert Shonov, señalado de espionaje. Shonov trabajaba en el consulado estadounidense en Vladivostok, pero Moscú lo acusó de haber reunido desde septiembre de 2022 información sobre la operación militar en Ucrania, por encargo de la diplomacia estadounidense. Se expone ahora a una pena de 8 años de cárcel. Mientras que los diplomáticos estadounidenses deben abandonar territorio ruso en un plazo de 7 días. Washington calificó la medida de injustificada y prometió responder. Una vez más, Rusia eligió la confrontación y la escalada por encima de la diplomacia. Sigue acosando a empleados de nuestra embajada, al igual que intimida a sus propios ciudadanos. Lamentamos que Rusia haya tomado este camino, y ciertamente pueden esperar que responderemos apropiadamente a sus acciones. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos llevan años deteriorándose, y ambas partes han expulsado a personal diplomático incluso antes de la guerra en Ucrania.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Y converso ahora con Homer Pardillo Cid Albacea de la inigualable Celia Cruz y quien dirige además la fundación que lleva su nombre. Gracias por aceptar la invitación, Homer.
No, buenos días. Un placer siempre poder recordar a Celia, que es lo que esta mañana estamos haciendo. Así que para mí hablar de Celia y su legado es un placer muy grande.
Bueno, múltiples homenajes recordando a Celia en el 20 aniversario de su fallecimiento. ¿Cómo ha sido la jornada de este año? Una jornada que podemos afirmar que ha sido de recordación, pero también de júbilo.
Asimismo, mira, empezó en la ciudad de Nueva York. Bueno, primeramente empezó en la Ermita de la Caridad, donde se le ha dedicado un banco mirando a Cuba, en ese malecón tan lindo que tiene la Ermita de la Caridad con el nombre de Celia, recordándola. Después la ciudad de Nueva York le dedicó el día 16 de julio como el día 10 de Celia Cruz, y la parada cubana también se la dedicó a Celia. Y el pasado jueves abrió una exhibición aquí en la ciudad de Miami que se llama Celia Cruz Forever en el Teatro Tower de la Pequeña Habana.
Homer, ¿cómo era esa Celia que tú conociste también? Cuéntales un poco a los oyentes.
Bueno, yo te puedo decir que yo tuve siempre el privilegio y el honor de conocer a Celia de la Caridad Cruz Alfonso. La mujer detrás del mito, la mujer detrás de la gran estrella que todos conocen, una mujer pausada, amiga de sus amigos, una mujer con unas características increíbles, a pesar de lo grande que fue, siempre fue muy humilde. Yo creo que Celia nunca supo la inmensidad de cariño que tenía de todo el mundo, porque yo en realidad me di cuenta de lo grande que era en el momento que falleció.
Acabas de hablar de un detalle bien importante. Has mencionado el nombre Celia Caridad Cruz Alfonso. Has explicado que este es su verdadero nombre.
Sí, mira, y lo tengo que explicar ahora cada vez que me hace una entrevista, porque hay un mito de una periodista venezolana que le puso ahí a un nombre de Celia Hilaria, de la Santísima Trinidad. Es todo un nombre inventado. Y Celia, porque era tan decente y tan única, que nunca corrigió ese error y ha tenido que cargar con ese error todos estos tiempos. Pero ahora mismo en la exhibición, cuando vengan, van a ver su partida de nacimiento, IDs de Cuba, que van a darse cuenta que su nombre simplemente fue Celia Caridad Cruz y Alfonso. Nada más que eso. Todos estos otros nombres que se inventan el otro día me he reído muchísimo porque le pusieron Santa Teresa de La Habana, Celia de la Caridad, Y es como que digo, pero la creatividad es muy grande.
Demasiado. Háblanos de esta expo que es, sabemos que fue inaugurada hace unos días acá en Miami, que pueden apreciar los visitantes acá, lo más original que hay aquí en esta muestra. Sabemos que Celia es única, original e irrepetible, pero cuéntanos de esta expo, ¿qué puede ver el visitante? Y cuéntales a los cubanos que están tan ávidos de seguir sabiendo de Celia, qué se puede ver acá en Miami.
Bueno, como siempre, Celia, ya saben que sus atuendos, su vestuario, sus pelucas, sus zapatos eran todos únicos, muy multicolores. Una mujer que estaba muy avanzada a la época, Celia, desde los años 60 y desde los 50. Si te pones a mirar su vestuario, pues estaba muy avanzada, dicho por los mismos diseñadores de las grandes marcas, de lo avanzada que estaba a su estilo y a su ropa. Pero aquí hay se le hace un tributo a la relación de Celia y Miami. Hay otro módulo que es el carnaval, que como saben que Celia pues tenía esos vestuarios de muchos colores. Hay, como te comenté anteriormente, documentos muy íntimos. Se ha recreado un camerino, que el camerino en realidad es el lugar donde los artistas pasan más tiempo después del escenario, donde allí van a poder ver su maquillaje, sus perfumes, fotos personales, familiares. Pueden encontrar algunos cuadros que algunos artistas le pintaron a ella, como Miguel Ordóñez, Tongo Lele, su amiga de tantos años, Virgen de la Caridad del Cobre, Virgen de Montserrat. Sería una mujer de una fe muy católica y muy profunda. Siempre viajaba con la Virgen de la Caridad del Cobre, que sacó de Cuba y nunca dejó de acompañarla en todos sus viajes. Batas de casa que tenía allí en el camerino. O sea, es una mirada íntima a la vida de Celia Cruz, la que muy poca gente vio, porque el camerino sabes que no entra todo el mundo. Entonces es una cosa diferente. Hay una pantalla también donde se ven todas las imágenes de ella maquillándose con su peluquera, su maquillista. Es una mirada íntima a la vida de Celia.
Homer, el fenómeno de Celia Cruz es un fenómeno universal. Ella como mujer, como cantante, muchos a veces quieren imitarlas. ¿Hasta cuándo es válido esto y hasta dónde no?
Bueno, imitar a Frank Sinatra es muy difícil, imitar a Pavarotti es muy difícil, imitar a Celia Cruz es más difícil todavía. Yo pienso que Celia Cruz la deben usar siempre de referencia y de una mujer afrolatina que salió de una isla, que solo con su voz conquistó al mundo entero, porque Celia fue una artista universal. Que la usen de referencia, pero que traten de imitarla es complicado. Se están haciendo, siempre le doy a todas las cantantes que me vienen a pedir, y mira que yo voy a ser la próxima Celia, o que yo esto, le doy el humilde consejo, es decir, haz sus canciones, haz lo que quieras, pero no trates de ser Celia Cruz, porque segundas partes nunca fueron buenas. Celia Cruz es una, existió, y yo estoy seguro que ella ni quería reencarnación, ni quería que nadie estuviera en su zapato. Celia está más viva que nunca, así que no hace falta ninguna reencarnación de nadie.
El fenómeno de las nuevas generaciones que se sienten identificadas con ellas, esas muchachitas, esas niñas, y te pongo el ejemplo de mi hija, que ya sabe quién es Celia Cruz, y cuando voy a comentarlo algo, pues me dice, mamá, yo sé, esto me lo dice en inglés. Este fenómeno que ha llegado de Celia incluso a las nuevas generaciones, ¿qué te parece?
Mira, me da mucha alegría, porque sabemos que entonces el trabajo que hemos hecho es muy bueno, porque Celia con su música, que la música de Celia es de todos los tiempos. Celia grabó música en los años 60, 50, que tú la oyes hoy y te parece que es una música actual. ¿Qué pasa? Que la gente joven ha descubierto, Celia estaba muy avanzada a su tiempo, sus videos musicales, sus atuendos, ese mismo colorido, esas pelucas de colores, ahora se están usando de hace 10 años para acá. Ya Celia la venía usando hace 30 años. O sea, se dan cuenta que eres una mujer avanzada a su tiempo. Y yo creo que la conexión de Celia, Celia es una mujer que aunque no conozca quién es, solamente con ver su fotografía y reír y ver su sonrisa amplia, te identificas. Es una mujer con un carisma que a través de una foto pues lo puedes captar. Hace poco, yo cada vez que me encuentro una niña de esta de 12, de 15, le pregunto. El otro día me encontré con una chica de 17 años, le dije, tú no habías nacido cuando Celia Cruz falleció, cuéntame qué te atrajo. Dice, un día mi abuela tenía puesta una música en casa y cuando yo oí King Baracumbar, esa voz me atrajo a mi oído, me metí en la computadora, que es lo que antes no teníamos esa facilidad en las épocas de Celia, y supo todo de Celia Cruz. Entonces dice, ya me convertí en una fanática. Esta niña la conocí hace 2 semanas en el cementerio, porque me causó curiosidad que una niña tan pequeña estuviera en un cementerio en un día como la muerte de Celia Cruz, ¿no? Así que ese tipo de cosas es lo que, y las redes sociales que están muy activas. Celia, en las plataformas digitales de música, tiene una actividad como una artista que estuviera viva y vigente, de 6 y pico millones al mes en Spotify, que eso no lo tiene cualquiera cantante.
Así mismo es, Homer. La moneda para el próximo año, estamos esperando ya tenerla y verla, ¿no? Físicamente.
Bueno, ya. Bueno, físicamente ya el diseño se conoce, sí. Pero sí, va a ser yo creo de mucho orgullo, no para Celia. Yo siempre hablo que Celia nació en Cuba, salió de Cuba, pero conquistó al mundo con su voz y su alegría. Entonces, para cualquier latinoamericano, cualquier amante de la música, tener esa moneda en su mano es muy importante. El otro día hablaba con un periodista que ha tenido una brillante idea, que dice que cuando la moneda salga, pues que todos los cubanos mandemos una moneda a Cuba como dinero, ¿no? Para que por lo menos el pueblo cubano pueda conocer y tener en su mano esta moneda de esta mujer, que este gran país, al cual ella se sintió muy americana también. Celia fue muy cubana, pero fue muy americana, que le ha rendido este gran honor. Que ojalá que algún día, que la dictadura no exista, pues Celia Cruz tenga una estatua en su propio país, tenga un sello postal en su propio país, una calle en su propio país, porque hizo mucho por la música cubana. Y es muy triste que la dictadura cubana todavía en el año 23 tenga Celia Cruz como está, prohibida.
Sí, hasta en las tiendas me están diciendo por acá que uno va a comprar y está Celia Cruz, ¿no? Las tiendas americanas, por supuesto, y es muy recordada. ¿Y qué es esto más bonito este que nos estabas comentando de la moneda? ¿Cuál es tu sueño para seguir manteniendo el legado de Celia?
Bueno, hay dos sueños sin cumplir todavía. El primero es una estatua en Central Park, que fue su ciudad. Fue donde ella se sintió mejor, donde no hubo un lugar como Nueva York para Celia. Y mi segundo sueño, que ojalá se cumpla algún día, es llevar una exhibición de Celia a Cuba, cuando obviamente haya una Cuba libre y democrática, para que 5 generaciones de cubanos puedan conocer esta gran mujer que salió de Cuba, pero nunca Cuba salió de ella. Y donde quiera que estaba Celia Cruz, en un escenario, estaba Cuba.
Homer, muchísimas gracias por tu tiempo para Martí Noticias, por hablar de Celia, Celia que es de todos.
Un placer muy grande, gracias a ustedes. Buen día.
Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te viera, porque tuve que marcharme. Todos pueden comprender, pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver, pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando, las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos, y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo, por si acaso no regreso. Llegará el momento que se borre el sufrimiento, guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Quebrantes, no. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que aguante. Y nunca quise abandonarte, te llevaba en cada paso, y quedará mi amor para siempre como flor en tu regazo. acaso, por si acaso no regreso.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Punto de la mañana. Gracias a todos los que siguen ahí pegadito al radio, escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana.
Bueno, aquí seguimos, gracias a ustedes, como dice Alfredo, por estar ahí escuchándonos hasta las 10 de la mañana. Vamos a estar aquí, siempre decimos que tienen que quedarse, tienen que escuchar, ¿no? Porque nos quedan muchísimos temas de interés para todos ustedes. Voy a estar saludando por acá, bueno, voy a volver a las frases de Yaciel, porque a veces son muy, la mayoría de las veces son muy interesantes, así dice.
¿Qué dice Yaciel?
Bueno.
Pues yo tengo una para él también.
Cuantos más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás.
¿Cómo es?
Cuanto más abiertos estemos a los propios sentimientos, mejor tú puedes entender y leer los sentimientos de los demás. Y eso es verdad.
Sí.
Tienes que aprender de ti primero, para entonces después. Por eso es que yo entiendo también a Alfredo, ¿no? Porque yo sé lo que quiero y entiendo mis sentimientos y entonces después le doy terapia a él, ¿verdad? Es bien, algo así. Y la verdadera compasión no solo significa sentir el dolor ajeno, sino también actuar para aliviarlo. Y esto me parece genial. La verdadera compasión no solo significa sentir el dolor ajeno, sino también actuar para aliviarlo. Es decir, si tienes a alguien que está muy mal, no basta con que le digas, ay, lo siento. Es también ver de qué manera tú puedes ayudar a esa persona, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Tienes así que, razón. Mira.
Bueno, pero yo le tengo para Yaciel también. ¿Cuál es? A ver si Yaciel sabe cuál es la diferencia entre estar parado bajo la lluvia y estar parado bajo una regadera. No sabes, Yaciel. Te lo digo ahora. La cuenta del agua te dice la diferencia entre una cosa y otra. ¿Y cuál es la diferencia entre el comunismo y un lápiz? Bueno, pues el lápiz funciona en otras cosas además del papel. Son las 9:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane.
Gracias, Alfredo. El Departamento de Estado informó que el pasado lunes 11 de septiembre, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se reunió en Washington con el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz Matthew Miller dijo que el pasado lunes 11 de septiembre se realizó una reunión en el Departamento de Estado entre el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío.
At this meeting, Assistant Secretary Nichols and...
Él dice que en esa reunión el subsecretario Nichols y el viceministro de Relaciones Exteriores discutieron los derechos humanos, la migración y otros temas de interés bilateral. Miller recordó que funcionarios estadounidenses se reúnen habitualmente con funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington. A un comentario de un periodista de que las conversaciones no eran siempre a ese nivel, Miller asintió, pero insistió en que regularmente Estados Unidos y Cuba tienen discusiones sobre varios temas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En la isla aumenta la demanda de divisas para emigrar o importar alimentos. José Luis Ramos preparó la nota.
Hay una creencia de que la mayor cantidad de divisas que los cubanos están buscando es para ponerla en su tarjeta o comprar productos alimenticios. Pero la cotización del mercado informal sigue mostrando tendencia al alza por la creciente intención de muchas personas a emigrar, aseguró el periodista Reinaldo Escobar.
Yo pudiera decir que eso es válido para decir que la mayor cantidad de personas que están haciendo esta operación están buscando divisas para poderlo poner en su tarjeta MLC o para comprar directamente en dólares. Pero el monto grande de dinero, yo creo que está encaminado a salir del país. Es decir, hacer trámites migratorios, entiéndase pagarle a un coyote, adquirir boletos de avión, que las cantidades allí son diferentes. La demanda de divisa está encaminada a escapar. Esa es mi opinión.
Mientras el peso cubano se devalúa en un mínimo de 245 por dólar en el mercado informal, el Banco Central de Cuba fija oficialmente la moneda local en 123 pesos por dólar. Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, coincide con Escobar. Según dijo a Martín Noticias, continúa el flujo migratorio de cubanos hacia Nicaragua, pero también las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, necesitan dólares para realizar importaciones.
Continúa ese flujo migratorio, que es grande, y por tanto necesitan dólares. Por otro lado, las MIPYMES también están buscando dólares, no euros. Es decir, las MIPYMES necesitan dólares americanos para comprar en el mercado regional, donde se cotiza mucho, con muchas más ventajas que el euro. Entonces, realmente lo que sí difiere es la colocación de la tasa del euro superior a la del dólar cuando no es la demanda real del mercado. Es decir, esto responde más bien a análisis estratégico, análisis de economía global, de que si en el mundo el euro está por encima y tal. Pero la realidad es que en Cuba el dólar, la demanda de dólares es muy superior a la de euro y la escasez de dólares en el mercado es muy superior incluso a la de euro porque todo el que adquiere dólares lo saca del país.
Hay mucha demanda de dólar en Cuba, dijo por su parte el economista Orlando Freire Santana.
Hay mucha demanda. Es la moneda que la gente quiere.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba registró el jueves un déficit en la capacidad de generación que se prolongó las 24 horas del día, marcando el cuarto día consecutivo. La máxima afectación se elevó a 570 megavatios, 216 más de lo previsto a las 8:30 de la noche durante la hora pico. Para hoy, la empresa estatal estima que no se produzcan afectaciones por déficit de capacidad en el horario diurno. Sin embargo, para esta noche se espera una insuficiencia de 277 megavatios, dependiendo de la entrada de 193 en generación combinada de motores. Fuera de servicio por avería se encuentran la unidad 5 de la central termoeléctrica 10 de octubre en Camagüey, la 2 de la Felton en Holguín, la unidad 6 de la Rente en Santiago de Cuba. En mantenimiento continúa la unidad 6 de Energas Boca de Jaruco y según la Unión Eléctrica de Cuba, en la generación distribuida están indisponibles hoy por avería 930 megavatios y en mantenimiento 163 para un total de 1093 megavatios. Y la República Dominicana cerró la frontera con Haití en represalia por una obra en un río común. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció el jueves el cierre de la frontera con Haití. La medida responde a la construcción en Haití de un canal destinado a desviar agua de un río común para venderle a agricultores locales.
Una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros es una provocación que este gobierno no va a aceptar.
El gobierno dominicano viene denunciando desde principios de mes la construcción por parte de un privado haitiano de este sistema para canalizar agua del río Masacre, que comparten ambos países, con la idea de venderle a agricultores de su país, una obra que no cuenta con el aval de Puerto Príncipe. Santo Domingo asegura que la obra viola tratados bilaterales. Abinader indicó que siguen las conversaciones con Haití, el país más pobre de América y sumido desde hace años en una crisis económica, política y de seguridad, agravada por la pérdida de control de partes del territorio a manos de violentas pandillas criminales.
Y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República.
Dominicana, que sostiene que el mecanismo afectará a productores de ambos países, propone la construcción de una presa y una reunión bilateral de la Mesa Hídrica Binacional para acordar una solución definitiva.
Y la ONG Human Rights Watch dijo que cada día parece traer una nueva pérdida de libertades en Hong Kong. La semana pasada, las autoridades procesaron a un hombre de Hong Kong que había recibido un envío de 18 libros desde el Reino Unido. Las autoridades acusaron a Kur Leung Kui Min de intentar incitar a la violencia y promover sentimientos de mala voluntad y enemistad en la ciudad. Leung enfrenta hasta 2 años de prisión. Los libros que inquietaron a las autoridades de Hong Kong fueron unos textos para niños titulados Aldea de Ovejas, sobre un rebaño de ovejas que resiste pacíficamente a una manada tiránica de lobos, haciendo huelgas, votando e imprimiendo diarios. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y ahora le estamos dando la bienvenida y los buenos días a la escritora cubana Zoe Valdés. Muy buenos días.
Buenos días, Zoe.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, te tenemos una vez más acá en Tempranito y por supuesto que vamos a estar hablando de tu podcast, La Libertad es una Librería. Y precisamente también vamos a estar hablando de los libros que tú has analizado en estos últimos podcasts, La Rusia de Putin y El Engranaje, y cuán vigente están ahora en la actualidad. Así que vamos a comenzar por este libro, La Rusia de Putin.
Sí, La Rusia de Putin es un libro que yo creo que ha trascendido, no solo por la actualidad, sino por su propia autora, Anna Politkovskaya, que fue una periodista muy valiente, escritora de origen ucraniano, y ella escribió, ella se enfrentó a Vladimir Putin a través de las investigaciones que hizo, sobre todo dentro de las familias de los opositores, y también otras investigaciones acerca de todo lo que estaba sucediendo con los oligarcas en Rusia. Y en este libro, por supuesto, que fue reconocido en el mundo entero, traducido en el mundo entero, ella se coloca en el visor de Vladimir Putin y, por supuesto, empieza contra ella una gran persecución. Ella fue incluso envenenada durante un vuelo en un avión, sobrevivió y luego fue asesinada en el ascensor, en la puerta, frente a la puerta del ascensor de su casa. Ella venía de hacer unas compras, la tirotearon. Su hija en ese momento bajaba y vio todo. Y ella fue tiroteada, fue asesinada. Y por supuesto, por mucho que se ha investigado, nunca se ha dado con los asesinos. Con los que fueron enviados para asesinarla, porque eso fue lo que sucedió. Todo el mundo, presuntamente, como hay que decir ahora, pues todo el mundo, casi todo el mundo afirma que esto fue lo que sucedió, que fueron enviados para lograr lo que no lograron hacer en el avión, que ya pretendían desde entonces envenenarla y que acabar con su vida.
Es curioso que siempre empiezan con el veneno, porque
sí, no, como se...
¿sí?
Como se ha hecho con otros opositores, tiene razón, el veneno o empujarlos por un balcón, una terraza. Y claro, ella había escapado a varias ya, sobre todo a esta, que es la más evidente, la del avión. Y esta fue ya la última. El libro es un libro contundente. Además, ya tiene una habilidad narrativa con la investigación y las entrevistas increíble, y esta investigación periodística fue para el mundo entero reveladora, porque reveló momentos importantes de lo que había significado en muchos casos una especie de la duda que había, ¿no? ¿Qué está pasando en Rusia? ¿Qué se esconde bajo la aparente normalidad que además con la que la comunidad internacional contaba? Porque esa normalidad le venía muy bien a la comunidad internacional para sus negociaciones y su relación con el gobierno de Putin. Y es la denuncia es esa, la denuncia es esto es lo que es Rusia, que es un espejo o un espejismo de la antigua Unión Soviética sometida a la ambición de un hombre. La ambición de Vladimir Putin.
Recuerdo muy bien la noticia sobre lo que le hicieron a esta escritora y, bueno, reflejando perfectamente lo que es la Rusia de Putin. Y el segundo libro, Zoe, se llama El Engranaje.
Sí, El Engranaje es un libro que escribió Sergei Girnov, a quien yo entrevisté hace algún tiempo al inicio de la guerra invasora de Rusia contra Ucrania. Él estaba dando, Sergei Girnov es un ex agente de la KGB que además estudió siendo adolescente en la misma escuela de Vladimir Putin, o sea, él conoce muy bien a Vladimir Putin, no solo porque fue con discípulos, sino porque además le tocó, en el momento que les toca trabajar, le toca trabajar en el mismo sitio, se encuentran en muchísimas ocasiones. Es un hombre además de aspecto muy muy atractivo, y esto parece que le molestaba también a Putin, que en aquella época, pues él cuenta en el libro, en varios libros, porque tiene otro que voy a comentar también próximamente, él tiene otro donde comenta cómo era Putin físicamente en la época, era bastante bajito, desgarbado, delgado, y este es un hombre alto, entonces ahí se creó una especie de parte de Putin, una especie de resquemor con él, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezaron a tener problemas no dichos. Después, Sergei Girnov, que lo situaron en Francia para penetrar como éclaireur, como en lo que se llama infiltración, pero a altos niveles. Él estudió incluso aquí en la escuela de altos políticos. Y él se decidió quedarse en Francia y él empieza a escribir sobre su experiencia, su propia experiencia, cómo fue captado desde niño, cómo conoció a Vladimir Putin. Y este libro es precisamente El Engranaje, es la relación de el presidente Emmanuel Macron con Vladimir Putin a través de la personalidad de Putin, sobre todo a partir de que se inicia la guerra de Rusia contra Ucrania, y las pocas posibilidades que él vio desde el inicio conociendo a Vladimir Putin. Es un libro también de una gran fuerza anecdótica, sobre todo. Sergei Girnov, por su trabajo como ex agente y alto, un agente, llegó a ser un agente muy superior en la KGB. Él conoce, maneja muy bien varios idiomas, incluso a él lo mandaron a Cuba, él habla español, él habla francés y escribe en francés. El libro está escrito en francés y es una prosa también muy descriptiva de lo que es una relación con alguien tan difícil como Putin y alguien tan diplomático como Emmanuel Macron, o sea, dos personalidades completamente diferentes, una que siempre está poniendo una especie de barrera entre los demás, como aquella mesa larga que vimos en la primera reunión de Emmanuel Macron con Vladimir Putin cuando ya estaba la guerra andando, y otro que se esfuerza quizás demasiado conciliador, en tratar de que todo sea a través de la diplomacia, cuando el otro nunca ha querido eso, porque en este libro sí se queda muy claro que desde el 2018 ya había habido esa gran reunión entre Macron, Zelensky, Angela Merkel y Vladimir Putin, donde el propio Vladimir Putin se levantó de la mesa cuando se trató el tema del Donbass. Y entonces, a partir de ahí, el libro es como un thriller actual, real, desgraciadamente, que denuncia mucho la situación desde la perspectiva de alguien que estuvo muy dentro y que alguien que desde la KGB pues funcionó incluso dentro de Francia, que conoce muy bien Francia, muy bien Francia.
Zoe, cuando mencionas ahora esa mesa larga, y qué buen punto, me viene a la memoria y la recuerdo, esa mesa larga estaba cargada de un simbolismo tremendo. O sea, estamos juntos, pero tú allí, yo aquí, es como yo soy inalcanzable para ti. ¿Cuántas interpretaciones tendría esa mesa larga? ¿Qué simbolismo, eh?
Muy simbólico, a mí me recuerda mucho, esa mesa larga me recuerda mucho la manera de recibir también que tenía Fidel Castro en Cuba. Era una manera de recibir, yo recuerdo que en un festival de cine en el que yo fui miembro del jurado y me invitaron a la premiación, después de la premiación se hizo una especie de recepción en el Comité Central, ahí en la plaza. Entonces, invitaron a todos los jurados. Y aquello eran mesas y mesas. Recuerdo que incluso la actriz de Frida Kahlo, del Frida, la película de que hizo Paul Leduc, no la que hizo Salma Hayek, estaba ahí y estaba un poco oída de tragos y le fue para arriba a Fidel Castro y le dijo, pero esta mesa tan larga, llena de comida y de cebollas, y cogí una cebolla, recuerdo, y mira esta cebolla que el pueblo cubano no la tiene, y ahí mismo la sacaron a rastras la gente de la seguridad de Castro, ¿no? Pero ese tipo de también, que yo diría, ostentación, ¿no? No solo tú estás allí, yo estoy aquí, sino mira el poder que tengo solo a través de una mesa, ¿no? Son una mesa larga, potente. En este caso de Putin, pues desierta, o sea, no había ni un vasito de agua. O sea, no te ofrezco nada tampoco.
Y reflejando superioridad, la superioridad que él siempre quiere reflejar.
Siempre. Siempre. Siempre, gran superioridad. Sí. Siempre.
Zoe, ¿tienes nuevas propuestas para los próximos podcasts que quieras compartir con los oyentes?
Ah, sí, mira, ayer salió precisamente, estoy metida en ese libro ya. Tengo varios. Tengo Le Clairieur, que es la gran biografía de Girnov, de Sergei Girnov, que salió hace tiempo, el mismo autor del Engranaje. Pero tengo la que salió ayer, todo muy fresquito. Se llama Alina Kabaeva, El amor secreto de Putin. Poco se ha escrito. Es el primer libro que sale sobre la que se ha dicho hasta ahora que era la amante secreta. En efecto, durante muchos años, esta joven gimnasta, a la que él le lleva 30 años, fue la causa de su separación primero con su esposa, la madre de sus dos hijas. Él ya tiene hijos con Alina Kabaeva y, por supuesto, la mantuvo oculta y durante décadas. Él le lleva 30 años. Ella ya hace muy poco salió luciendo un anillo de casada, lo que es muy probable porque de ellos se sabe muy poco, que ya se hayan contraído matrimonio precisamente durante la guerra, hace muy poco. Y esto es una investigación, que esto es lo interesante, que ha publicado la editorial Arto. Se llama Alina, el amor secreto de Putin. Investigación sobre la mujer más poderosa de Rusia. Ella tuvo y tiene mucho poder, porque recuerden que ella inmediatamente fue nombrada la Duma. Ella ha tenido pues una ascensión tremenda después de su carrera como gimnasta y como deportista, ¿no? Pero esta mujer además, hay una conexión muy grande con ella y con una especie de cambio en Putin, de ser el tosco agente de la KGB, a convertirse en un hombre que organizaba conciertos, incluso con artistas de música norteamericanos, con la propia Beyoncé, con artistas de Hollywood. Se cree que ella está detrás de ese cambio. Ella es de origen uzbeko, y es una mujer bellísima, fue muy joven, él se enamoró de ella, dejó toda su vida de hombre casado, con hijas, y se dio a la tarea de convertirse en lo que también fue Fidel Castro durante mucho tiempo, un hombre en apariencia solitario, pero con esta relación oculta, escondida. Quien escribe este libro es Celine Noni, y lo que tiene de bueno esta mujer es que esta mujer también fue la autora del libro, fue gimnasta. Ella es reportera del equipo, que es uno, bueno, es el diario más importante de Francia de deporte, y ella empezó en el 96, pero ya tenía, por supuesto, una gran trayectoria de conocer deportistas rusos, gimnastas rusos, y por supuesto a esta joven que desde el primer momento se vio fulgurante. Su padre había sido también futbolista. Y después ella además ha estado como corresponsal en Moscú del equipo, ¿no? El libro es un libro que hasta donde he leído, porque pienso terminarlo hoy, me llegó ayer, y es un libro apasionante porque no solo cuenta cómo esta niña de vivir en la pobreza con un padre que además siendo futbolista no llegó a hacer lo que quería porque era alcohólico, esta niña inmediatamente... En su mente dijo, yo soy la que tengo que sacar a mi familia y a mi madre de la miseria. Se lo propuso y mira a dónde ha llegado, ¿no? Desde luego con toda la carga controversial que esto tiene, porque ser la mujer, se cree que ya es su mujer, casada de Putin, pues esto... hay una carga tremenda para ella, desde luego, claro. Con todo lo que está pasando.
Y una analogía con Cuba, ellos nunca quieren que sepan de sus relaciones familiares, y al final salen a veces en libros como estos. Así que eso es, muchísimas gracias por haber estado en Tempranito.
Muchas gracias a ustedes y mucha suerte. Y bueno, para la próxima.
Hablamos. Bueno, claro.
Bueno, un placer, soy.
Un abrazo.
...9:25 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En un esfuerzo por crear la ilusión de normalidad en los cuatro territorios ucranianos que ha intentado anexar, Rusia celebró allí elecciones locales y regionales entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre. El Kremlin espera que estas elecciones falsas demuestren su control sobre estos territorios ocupados. Pero no son más que un truco propagandístico, afirmó el representante alternativo de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales ante las Naciones Unidas, Robert Wood. Esta no es una táctica nueva. Estas llamadas elecciones en los territorios ucranianos ocupados por Rusia se están celebrando casi un año después de que el Kremlin organizara referendos falsos y pretendiera anexar las provincias ucranianas de Jersón, Zaporizhia, Donetsk y Luhansk, y más de 9 años después de que Rusia supuestamente intentara anexar Crimea, según dijo. Soldados armados acompañaron a varios de los encuestadores que fueron de puerta en puerta para conseguir el voto, y los soldados vigilaron los colegios electorales intimidando a los votantes. Muchos de los nombres que figuraban en las papeletas eran familiares, ya que las legislaturas aprobadas por Rusia en las regiones estaban listas para la reelección, pero varios de los candidatos llegaron recientemente de los rincones más remotos de Rusia y eran en gran medida desconocidos para los votantes. Sin embargo, el esfuerzo fue en vano, ya que los resultados de las elecciones estaban predeterminados en Moscú. El Kremlin sabe muy bien que sus elecciones en Ucrania son un completo fraude, pero algunos miembros del gobierno ruso están preocupados por la percepción de legitimidad y la participación de los votantes en las elecciones en las zonas ocupadas, dijo el embajador Wood. Estas elecciones falsas de ninguna manera representan una expresión legítima de la voluntad del pueblo de Ucrania, que ha resistido consistentemente y luchado valientemente contra los esfuerzos de Rusia para cambiar las fronteras de Ucrania por la fuerza. Por casi 19 meses, dijo, estas elecciones Potemkin son una afrenta a los principios consagrados en la Carta de la ONU. El pueblo ucraniano está luchando para expulsar a las fuerzas rusas de su territorio.
El presidente Vladimir Putin está profundamente equivocado si cree que celebrar elecciones en territorios ocupados y obligar a la población a votar por candidatos respaldados por Rusia solidificará su control sobre esas zonas u obtendrá el reconocimiento internacional de su intento de anexión. Estados Unidos nunca reconocerá los reclamos de la Federación Rusa sobre ningún territorio soberano de Ucrania, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita. Le recordamos a cualquier persona que ayude a las elecciones falsas de Rusia en Ucrania, incluso actuando como supuestos observadores internacionales, que pueden ser objeto de sanciones.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:29 de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba. Un día de calor hoy y aisladas lluvias en el interior y sur de la isla. Luego de un amanecer con poca nubosidad en gran parte del país, se va a tornar a parcialmente nublado desde el final de la mañana, con una tarde nublada en partes del interior y sur, también con aislados chubascos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en áreas del interior. En la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos variables y débiles, pero en la tarde serán del norte al nordeste en la costa norte, alcanzando 20 kilómetros por hora. Se prevé poco oleaje en la costa norte oriental, una mar tranquila en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Nueve y 9:31 de la mañana. Muchísimas gracias por estar ahí pegadito al radio, escuchando todavía tempranito y de mañana. Hoy viernes 15, mitad del mes, septiembre. Empieza cuesta abajo en la rodada a partir de ya.
Y tu arbolito ha crecido muchísimo, mucho. Pero mira, estaba leyendo acá esta noticia, lamentable noticia, que seguro se va a estar ampliando acá en todos los boletines de Radio Martí. El multipremiado artista colombiano Fernando Botero murió en las últimas horas a los 91 años luego de complicarse su estado de salud, según informaron medios locales. Y bueno, las figuras de Botero usted las descubre y enseguida sabe, porque tienen ese sello característico de la voluptuosidad típica de las figuras que hacía. Así que mira, desgraciadamente ha fallecido Fernando Botero en las últimas horas a los 91 años.
Bueno, descansa en paz. Seguimos aquí en Tempranito de Mañana, son las 9:32 de la mañana. Por supuesto, pasamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Las autoridades cubanas negaron el cambio a un régimen menos severo a 13 manifestantes del 11 de julio en la prisión de Guanajay de Artemisa. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje la denuncia de unos de estos presos políticos directamente desde el establecimiento penitenciario.
Las autoridades judiciales negaron el cambio a un régimen de menor rigor a 13 de los participantes de las protestas del 11 de julio de 2021, encarcelados en el penal de Guanajay, en la provincia Artemisa.
En nombre de todos los presos que queremos denunciar que en la prisión de Guanajay violan los derechos de los presos, están abusando de la mínima de las condicionales.
Denunció desde el centro penitenciario Denis Hernández.
Que tenían derecho a cambio de régimen.
El centro Centro Cubano de Derechos Humanos informó el pasado agosto que al menos 22 de los más de 1,000 presos manifestantes del 11 de julio están en régimen de mínima severidad que les permite trabajar y autoriza breves estancias en sus hogares.
Quien otorga teóricamente o quien controla el régimen de progresión penitenciario son las autoridades judiciales, y para eso el tribunal creó lo que se llaman salas de ejecución, que son salas compuestas por jueces que teóricamente analizan las solicitudes de progresión de un régimen más severo o uno menos severo, o beneficios como la libertad condicional. Lo que pasa es que la normativa también establece que todas esas decisiones son formalizadas por los jueces, pero tienen que contar con el visto bueno de las autoridades penitenciarias.
Explicó el abogado cubano radicado en Canadá, Eloy Viera Cañibe.
Quienes están contemplados dentro de una categoría que no está reconocida en la ley, pero que funciona también en la práctica, que se denominan delitos priorizados, que son simplemente un grupo de delitos o un grupo de conductas que las autoridades determinan que esas personas no tienen derechos a ciertos beneficios penitenciarios. Uno de ellos es la progresión, y eso lo que hace es revictimizar a las personas que han sido sancionadas. El sistema de progresión es un sistema básicamente controlado por el Ministerio del Interior, aunque desde hace algunos años tiene como un componente formal en los tribunales cubanos.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y los casos de dengue aumentan en Cuba en medio de una disminución de los recursos para su poder enfrentar la propagación de la enfermedad. Tomás Cardoso recogió testimonios de varias provincias de la isla.
Se incrementa la presencia del dengue en Cuba mientras que se desploma la campaña de prevención contra el mosquito y el faltante de medicamentos, alertaron cubanos desde la isla. Este miércoles, en comunicación desde la prisión provincial de Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Allen, informó sobre un brote de dengue que actualmente está afectando a muchos presos en el penal. Reporta el activista Rafael Puentes Cremé.
Eider me hace saber que hay innumerables casos de dengue. No hay una urgina para bajar la fiebre a los presos que están dando en el puesto médico.
También en Zaguatánamo hay presencia del dengue, explica desde allí Alfredo Álvarez Leiva.
Hay dengue aquí en la zona de en el hospital, no hay ningún tipo de medicamento. No hay suero, no hay inyecciones, no hay nada.
La falta de recursos para la prevención es parte importante en el incremento del deterioro de la situación epidemiológica en Santi Espíritus, aseguró el comunicador independiente Adriano Castañeda.
El dengue se ha disparado en los últimos meses y se está viendo mucho la proliferación de desechos, de basura.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano destaca que hay muchos casos de dengue en la ciudad de Santa Clara.
Nos está golpeando el dengue y tampoco se ve una actitud responsable de la salud pública. Hay una despreocupación total ante la escasez de tantos medicamentos, de tanta alimentación.
Hay muchos casos de dengue internados en los centros hospitalarios en la ciudad de Pinar del Río, advirtió José Rolando Cázares.
Hay un gran brote de dengue. El pediátrico Pepe Portilla de aquí de Pinar del Río está repleto. Hace tiempo que no se fumiga esta parte aquí de la zona del reparto Hermano Balcón y otros lugares.
Desde la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera nos dijo que ya no se hace el control de vectores ni el pesquisaje.
Bueno, esas brigadas que hacen de control de vectores generalmente no vienen, porque primeramente el combustible no hay para poder fumigar y por otra, tampoco interés de todo el mundo en hacer su trabajo.
Y en el poblado de Vanes, en Holguín, hay presencia de muchos casos de dengue y también hay posibles casos de COVID, pero no se están haciendo PCRs, concluyó William Tamayo.
El dengue en Vanes nunca se acaba. Las calles de Vanes es un vertedero. No hay atención médica. En el policlínico se supone fruto ni el clínico quirúrgico. No tienen PCR, no tienen nada allí para...
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Tribunal Supremo de Brasil condenó a 17 años de prisión al primero de dos de los procesados por la sonada bolsonarista de enero en Brasilia por golpe de Estado y otros delitos. Más detalles con la AFP.
Primer condenado por la sonada bolsonarista en Brasil, el Tribunal Supremo del país condenó el jueves a 17 años de prisión a Aécio Lúcio Costa Pereira, un brasileño de 51 años oriundo del estado de Sao Paulo, por los delitos como tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido. Las conclusiones del interventor federal y otras informaciones formaba parte de un grupo autodenominado Patriotas, que buscaba un claro ataque a la democracia y al Estado de Derecho, la realización de un golpe de Estado. La condena que prevaleció fue la más severa propuesta entre los 11 jueces del tribunal. Se trata del primer juicio contra los seguidores de Jair Bolsonaro, que saquearon las sedes del poder en Brasilia, disconformes con la derrota electoral del expresidente, pocos días después de la asunción de Luis Inácio Lula da Silva. Pereira también deberá pagar una multa individual y una indemnización por daños morales y materiales colectivos, junto con los demás sentenciados por la SONADA. La Fiscalía presentó un total de 232 denuncias contra los presuntos responsables de los delitos más graves. Además, analiza más de 1,000 casos que, en vez de persecución penal, acabarán en multas y contribuciones sociales si se llega a acuerdos. Bolsonaro, recientemente declarado inelegible por 8 años por haber desinformado sobre el sistema electoral, es investigado por su presunto papel como instigador de la SONADA.
La Administración del Canal de Panamá advierte que podrían aumentar las restricciones de barcos que transitan por la ruta interoceánica si se prolonga la escasez de lluvia. La Voz de América informa.
El Canal de Panamá, considerado como una de las rutas de tránsito comercial más importante de la región, continúa enfrentando los efectos del cambio climático y la escasez de lluvia, por lo que las medidas restrictivas respecto a la cantidad de embarcaciones que cruzan por la zona se mantendrán durante lo que resta de 2023 y probablemente a lo largo de 2024, a menos que las condiciones meteorológicas cambien. Los administradores del canal hicieron estas afirmaciones durante una conferencia de prensa y Ricaurte Vázquez no descartó que se restrinja aún más el número de barcos que transitan diariamente por esta vía, actualmente limitado a 32, 4 menos que en tiempos normales. El administrador del canal explicó que la construcción de una represa en el río Indio está en estudio y el proyecto plantea que sus aguas sean llevadas por un túnel a unos 8 kilómetros de longitud al lago Gutún, el principal embalse que permite la operación de la ruta interoceánica. También señaló que se estudia extraer agua de otras fuentes hídricas y el propósito no solo es dotar de más agua para el cruce de barcos, sino también asegurar el suministro de agua potable en las zonas más pobladas del país. Con el paso de cada buque por una esclusa del canal, se vierten 200 millones de litros de agua dulce al mar. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Jacobino. 9:41
minuto de la mañana, porque aquí la hora es la que se exilda.
Aunque sea pensabas, la hora.
¿Qué tú pensabas? No, que grites. No habían efemérides un día como hoy. Estás, mira, equivocada, equivocadísima, errada. Déjame ver los suelos, los zapatos. A ver si está errada. Sí, está errada.
Mira qué lindos.
15 de septiembre. Celebridades que nacieron un día como hoy. Este mercader, quizás el más famoso del mundo. Un viajero italiano de Venecia. Famoso por los relatos que se le atribuyen por todos esos viajecitos. No le pedían visa, porque a Marco Polo no le pedían visa cuando viajaba a Asia. ¿Eh? Asia, hacia allá, bien lejos. Bueno, pues Marco Polo.
Allá tú me ves, allá.
¿Eh? Hay gente que dice que nació un día como hoy, otro dice que nació el 20 de septiembre, yo no sé. Yo lo que sé es que si usted va a Venecia y se quiere quedar en la casa donde nació Marco Polo, tiene que pagar como $3,000 o $4,000 la noche. Bueno, celebridades que nacieron un día como hoy. También William Howard Taft. Este señor fue presidente de los Estados Unidos, el número 27. Y también fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. La única persona en la historia de los Estados Unidos que ha tenido los dos cargos. Presidente del país y presidente de la Corte Suprema, Taft. También nació un día como hoy del año 1881. Por el apellido van a decir, no, si yo tuviera un carro de esos. Ettore Bugatti nació en Milán, un empresario italiano. Después se nacionalizó francés, pero nació en Milán, fundador de la marca de automóviles Bugatti. Por cierto, muy caros los Bugattis. ¿Tú te has montado alguna vez en algún Bugatti, Exilda?
No.
Yo tampoco. ¿Te quieres montar alguna vez en algún Bugatti?
Sí, yo también. No me importa, eso no está en mi lista de prioridades.
Yo tengo una anécdota, en que, y estaba yo, no es que me la contaron, estaba yo. Siempre hay alguien en la cola de la vida por delante de ti, siempre hay gente por detrás de ti. Íbamos por una calle aquí en Miami en un carro normal, común y corriente.
Ese cuento ya lo hiciste
el
año pasado.
Pero tengo que verlo. El 15 de septiembre, el año que viene, te lo voy a hacer. Bueno.
Wow.
En fin. íbamos a un carro normal,
ese
común y corriente.
Ese cuento es del año
pasado. Ya, déjame terminar el cuento. Iba en el carro común y corriente. No voy a decir la marca para que lo digan. Mira, este está diciendo que el carro que yo manejo común y corriente. No, un carro normal por la calle. No iba manejando yo. Y entonces a la izquierda, nosotros íbamos por la senda de la derecha, la más lenta, y a la izquierda mía pasa un tipo con tremendo tabacón en la mano izquierda, así,
Claudio, ¿tú te acuerdas
manejando
cuento,
con la mano derecha, tremendo Ferrari, tremendo Ferrari, con tremendo problema de pelo largo a la derecha, un carro rojo de eso llamativo. Y entonces va así manejando así lentamente para que todo el mundo lo vea, que va en un Ferrari. Y yo me quedo mirando el Ferrari y digo, mira eso, que estuviera empezando por el Ferrari y terminando por el problema de pelo largo ese que tiene al lado. ¿Va? ¿Qué pasa a continuación? A la izquierda del Ferrari, para molestar al dueño del Ferrari, va un tipo en un Bugatti y le pasa lentamente al tipo del Ferrari por su izquierda. El Bugatti es mucho más caro que el Ferrari. Y yo hice así, miré al tipo del Ferrari que recogió su tabacón y dijo, ¡ja, ja! Me ganaron. Siempre hay alguien en la vida que está por delante de ti y hay otro que está por detrás de ti. Esa es la ley de la vida. Así que ese señor que iba en el Ferrari que se pensaba que tenía a Dios agarrado por las barbas, le pasó un Bugatti por al lado. Nada, cosas de la vida. También nació un día como hoy, del año 1890, una dama a la cual muchísimos hemos leído sus novelas de misterio y sus cuentos. Por supuesto que estamos hablando de la escritora más leída del mundo, Agatha Christie, que nació un día como hoy, de 1890, vivió hasta 1976. Famosas sus novelas como sus frases. Una de esas, por cierto, muy simpática, dice así: cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará.
Muy inteligente.
Fantástica. Fantástica frase. También tiene otra que dice: en lo concerniente a las grandes sumas, lo más recomendable es no confiar en nadie. O sea que, claro, tiene que haber hecho un billete tremendo haciendo libros de policíaco. O sea que nada, nació un día como hoy. También está de cumpleaños un director de cine, productor, guionista, y salen todas las películas como hacía Alfred Hitchcock. Está de cumpleaños Oliver Stone. Oliver Stone ya empezó desde aquel Expreso de Medianoche en el año 78 a hacer un guión por el cual mereció un premio Oscar. Después también hizo el guión de la película Scarface en el 83 y alcanzó la fama ya después con la película Pelotón, que es una película que se hace sobre la guerra en Vietnam. Gana el premio Oscar al mejor director con Pelotón. Pelotón era parte de una trilogía de películas que también tenían que ver con la guerra. Después hizo Nacido el 4 de julio, El cielo y la tierra. Hizo Salvador en 1986 sobre la guerra civil en El Salvador con James Wood actuando. Después hizo Wall Street, la secuela de Wall Street, bueno, y sobre los presidentes de Estados Unidos hizo una, quizás la más vista de las tres, hizo JFK, que narra el asesinato, todo el intríngulis que hay con el asesinato de Kennedy, y después en el 95 hizo Nixon sobre el presidente Nixon y W en el 2008, así que está de cumpleaños Oliver Stone. Y casualmente, hoy también nació el mismo día, en 1946, un día como hoy, un grandísimo actor estadounidense, Tommy Lee Jones, que está de cumpleaños. Me pasó un mensaje esta mañana. Estaba yo aquí haciendo tempranito, escuchando una bobería que me estaba diciendo Exilda, y no le puede responder a Tommy Lee Jones, así que él está escuchando tempranito y de mañana.
Al menos muchas no hiciste buñuelo.
A Tommy Lee Jones, no, ese es whisky, whisky el enemigo, tomamos ahí whisky. ¿Quién no ha visto una película de Tommy Lee Jones? Que levante la mano. Bueno, está de cumpleaños también. Para los amantes del fútbol americano, Dan Marino, quarterback del equipo de los Dolphins, nació un día como hoy de 1961. Y nos vamos a la madre patria, Leticia Ortiz Rocasolano, la reina de España, nació un día como hoy, el 15 de septiembre de 1972, en Oviedo, así que está de cumpleaños. Y nos vamos ahora a efemérides musicales, celebridades que nacieron o murieron un día como hoy. En 1964 nació Doyle Wolfgang von Frankenstein, guitarrista estadounidense de la banda The Misfits. Nació un día como hoy también de 1964 Marta Botía, cantante española de la banda Ella Baila Sola.
Y sé que estoy mejor que cuando estabas tú. Mejor que antes, mejor sin ti, con más, más de todo y nada de ti. Mejor sin ti.
Me perdón, digo, David. También nació en 1988 Chelsea Stump, cantante y actriz estadounidense. Celebridad que fallecieron un día como hoy, 15 de septiembre de 1980, Bill Evans, pianista estadounidense de jazz. En 2004, Johnny Ramone, guitarrista estadounidense de la banda Los Ramones, falleció un día como Johnny Ramone. En el año 2007, Aldemaro Romero, director de orquesta, compositor y músico de Venezuela.
Y te voy a enamorar. Y te voy a conquistar. Y te voy a enamorar. Y te voy a fastidiar.
Dedicado a Exilda Arajona.
¿Cómo se llama la?
Tonta, gafa y boba.
No hay nada más de qué hablar aquí.
Señoras y señores, en el año 2007 se fue el genial trombonista cubano Generoso Jiménez. Castellano, qué bueno baila usted. Generoso de Cruces en Cuba, nació en 1917. En el año 55 empezó a tocar en la banda del inolvidable Benny Moré. Y
En el año 2008 falleció Richard Wright, tecladista británico de la banda Pink Floyd.
¿Ya terminó?
Bueno, mira, yo sé de eso.
Justo a su gusto. Qué bien con el tiempo hoy, Alfredo. ¿Quién lo diría? Nada, señores. Vamos a hablar de este músico cubano muy querido, que todo el mundo lo conoce también porque le han puesto un nombre y le dicen el Divo de Placetas. Les voy a contar de Eduardo Antonio después de esta música.
Yo tengo ya la casita que tanto te prometí. Llena de margaritas para ti, para mí.
Bueno, polémico siempre ha sido Eduardo Antonio, pero ¿saben una cosa que me gusta de él? Que tiene el valor de decir que lo tienen que aceptar como es. Y a la gente hay que aceptarlas a veces como son. Y más si son amistades, por eso yo acepto tanto a Alfredo como es. Y bueno, luego de un delicado momento de salud que vivió en las últimas semanas, apenas unos días después de salir del hospital, donde estuvo en terapia intensiva debido a una cirugía de urgencia, pues fue reconocido con el premio Hispanic Celebrity Award a Mejor Show. Y es por un espectáculo que él hace en un lugar muy familiar que se llama El Tamalazo de Colón. Voy a invitar a Alfredo a ir este fin de semana, donde la gente va, señores, canta, se divierte, come. Y vive en democracia, porque eso también es democracia.
Para completar la divinos. Dicha, qué dicha. Y nuestra felicidad. ¿Qué será? Hace falta una cosita.
Bueno, así es la vida, señores. Él quiso agradecer los galardones y quiso agradecerle a su público, a sus fanáticos, que incluso lo fueron a esperar a la salida del hospital. Y eso fue trending en las redes sociales, señores. Y bueno, nada, está reflejando el cariño que le tienen sus fanáticos, ¿no? ¿Yo te tengo que ir a esperar a ti a la salida del hospital?
No.
Crucemos los dedos, toquemos madera, pues
a
nada.
Salir Palacio de los Jugos.
Felicidades para Eduardo Antonio.
Ya yo tengo mi casita.
¿Y nos vamos?
Nos vamos con una canción, sí, que tiene un título a lo cubano. Se me cae la truza. ¿Cómo se dice eso en
eso
inglés?
Eso se dice Shake Your Body, Michael Jackson. Nos vemos buen fin de semana, y los queremos, señores.
Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Ooh. You tease me with your loving to play hard to get, cause I do know that.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.